los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho. Reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Mi nombre es Guillermo Juan. Soy investigador y profesor del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza, y hoy me acompañan dos compañeros, en el mejor sentido de la palabra, dos grandes profesionales a los que además tengo el honor de poder llamar amigos. Ana Aguas es profesora investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, concretamente en el área de Derecho del Trabajo. Es miembro del grupo de investigación Derecho del Trabajo, por lo que va a darnos una visión importante y autorizada sobre estos temas. Jaime Magallón, por otra parte, es profesor e investigador del área de Derecho Administrativo de la misma facultad. También es investigador del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón y miembro del grupo de investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente. Bienvenida, Ana. Bienvenido, Jaime. Por lo que tengo entendido, vais a ilustrarnos sobre un tema tan importante y candente como el trabajo decente y su relación con el crecimiento económico, incardinados ambos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8. En los últimos años, las metas que persigue este ODS se han visto comprometidas a nivel global por dificultades generadas por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 o la inflación que estamos sufriendo tras la invasión rusa a Ucrania. Hoy vamos a conocer la situación actual acerca de cuestiones como el desempleo, la conciliación laboral, los obstáculos que enfrenta la mujer en el acceso al mercado de trabajo o las nuevas formas de desempeñar la actividad laboral, como aquellas relacionadas con nuevas tecnologías. Así que allá vamos. Por favor, Jaime, Ana, ¿qué nos podéis contar sobre el ODS 8?
Bueno, antes de empezar, muchas gracias, Guillermo. Para nosotros también es un placer estar aquí contigo. Y bueno, ya entrando de lleno con el ODS 8, como sabemos, en 2015 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible con el objetivo último de que los países y sus sociedades emprendieran un nuevo camino con el que mejorar la vida de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Dicha agenda está formada por los conocidos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, globales e interconectados, diseñados como un plan a través del que conseguir el fin último que acabamos de mencionar, abordando una serie de necesidades sociales para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos, como la educación, la sanidad, la protección social, las perspectivas de empleo, el cambio climático o la protección del medio ambiente. Pretenden ser alcanzados en el año 2030, es decir, se estableció una franja temporal de 15 años. Ahora, como bien decías, nos centraremos en el ODS 8, sobre trabajo decente y crecimiento económico. Este objetivo pretende promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas. El ODS 8 está directamente relacionado con el ámbito del trabajo y la economía. Busca reducir la tasa de desempleo, mejorar las condiciones laborales y aumentar la productividad laboral, reducir la tasa de desempleo, especialmente para los jóvenes y mayores sin formación, y mejorar el acceso a los servicios y beneficios financieros. Uno de los principales desafíos de este objetivo, aunque también es el gran desafío para casi todas las economías, es la creación de empleos de calidad. Además, en concreto, en nuestro país, según apunta el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el desempleo y particularmente el juvenil representa uno de los retos más acuciantes. La destrucción del empleo registrada en España por la crisis económica y la creación de empleo en condiciones de precariedad es la principal fuente del aumento de la desigualdad y de la modificación de los perfiles de pobreza y exclusión social. Por otra parte, este objetivo está integrado por 12 metas, que las vamos a enumerar a continuación. La primera de ellas consiste en el mantenimiento del crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del Producto Interior Bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. La segunda sería lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. La tercera es promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. En cuarto lugar, mejorar progresivamente la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente conforme al marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles, empezando por los países desarrollados. La quinta meta sería lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. La sexta sería reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. La séptima meta consiste en la adopción de medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados. La octava es proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular mujeres y personas con empleos precarios. La novena es elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. La décima es fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. Las dos últimas metas están configuradas como 8A y 8B y comprenden, en primer lugar, aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los menos adelantados, y en segundo lugar, en un plazo que además inicialmente se previó hasta 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. Enumeradas ahora estas metas, pasamos ahora a proporcionar algunos datos relevantes extraídos del informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2023, elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU en colaboración con el Sistema Estadístico de Naciones Unidas, que consta de más de 50 agencias internacionales y regionales, basándose en datos de más de 200 países y territorios, y que proporciona una evaluación exhaustiva de la Agenda 2030. En primer lugar, cabe destacar que la situación complicada en la que se encuentra la economía a nivel global ha supuesto que aumente el empleo informal. Esto es, todo trabajo remunerado, bien sea autoempleo, bien empleo asalariado, que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos. Así como también trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos, en el cual los trabajadores llamados trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores. Aunque es un escenario más preocupante en los países menos adelantados, en los que llegó a alcanzar el 89,7% en el año 2022. En segundo lugar, el desempleo mundial está disminuyendo. Incluso se sitúa en un nivel ligeramente más bajo a las cifras registradas antes de la pandemia. Pero, de nuevo, los países de bajos ingresos no son capaces de registrar estos descensos. En este punto, es importante mencionar que la pandemia afectó de forma desproporcionada a las mujeres y los jóvenes en los mercados laborales. Los jóvenes de entre 15 y 24 años continúan sufriendo graves dificultades para conseguir un empleo digno. Y la tasa mundial de desempleo juvenil es muy superior a la de los adultos mayores de 25 años. Por último, me gustaría destacar otro dato muy alarmante en relación al anterior, y es que las mujeres jóvenes tienen dos veces más probabilidades de estar desempleadas, no cursar estudios ni recibir formación que los hombres jóvenes. Es cierto que esta situación se agrava mucho más en regiones de Asia y África, pero también está sucediendo tanto en Europa como en nuestro país. Al respecto de cómo se sitúan las mujeres en el mercado laboral y conectando así nuestro ODS-8 con los objetivos 5 de igualdad de género y el 11 de reducción de las desigualdades, me gustaría recuperar los datos de una pequeña investigación que realicé hace escasos meses acerca de la relación que guarda el trabajo a tiempo parcial con la conciliación de la vida laboral y familiar, para tratar de comprobar si aquel es favorecedor de la conciliación o si, por el contrario, es un instrumento de discriminación de la mujer en el ámbito laboral. Pues bien, del análisis de los datos del Instituto Nacional de Estadística del último trimestre de 2022 en relación con las personas ocupadas por tipo de jornada y sexo, así como de las personas ocupadas a tiempo parcial según motivo de la jornada parcial en el mismo periodo, pude extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, del total de personas ocupadas en España en ese periodo, un 86% trabajaba a tiempo completo, mientras que un 14% lo hacía a tiempo parcial. Y dentro de ese 14% de personas que trabajaban a tiempo parcial, solo el 26,46% eran hombres, frente a un 73,54% de mujeres. Como vemos, se aprecia una abismal diferencia entre un sexo y el otro. Pero es que además los motivos que aducen uno y otro colectivo también resultaron reveladores del fenómeno de la feminización del trabajo a tiempo parcial. Así, aunque en ambos sexos se observó que el primer motivo por el cual tienen un trabajo a tiempo parcial era no haber podido encontrar uno de jornada completa, el segundo motivo es ya distinto para las mujeres y para los hombres, siendo en las mujeres, el cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores. Motivo que en el caso de los hombres cae hasta el quinto puesto. Estamos hablando de que el 16,29% de mujeres trabajan a tiempo parcial por esta razón, mientras que esto es así para únicamente poco más del 3% de los hombres. El otro motivo que responde a cuestiones conciliadoras es el de otras obligaciones familiares o personales. En este caso es cierto que, aunque tanto en mujeres como en hombres ocupa la sexta posición, en cifras, estamos hablando de que más de 140.000 mujeres trabajan a tiempo parcial por esta causa frente a poco más de 23.000 hombres. Por tanto, de estos datos se pudo concluir que la mayor aceptación de contratos a tiempo parcial se relaciona con el hecho de que las mujeres siguen ocupándose mayoritariamente de las labores de cuidado, lo que además reduce o limita sus posibilidades en el mercado laboral, limita la promoción en el empleo y el acceso a puestos directivos, y además conlleva una penalización salarial. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo ya advirtió que, a pesar de la apertura de muchas puertas para mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral, todavía realizan 3/4 partes del trabajo relacionado con la prestación de cuidados no remunerados en todo el mundo. Además, aunque en muchos países se trata de fomentar el acceso de las mujeres a los ámbitos tradicionalmente dominados por hombres, no suele darse al contrario. Y esto es muy interesante, es decir, no se fomenta que los hombres realicen los trabajos que tradicionalmente han ocupado las mujeres, como es el caso de los cuidados. Pero dentro de este objetivo de trabajo decente y crecimiento económico, se identifican también otros problemas y retos. Los modelos clásicos de organización del trabajo han quedado a un lado para dar paso a nuevas formas de organizar la actividad laboral, tanto por la atomización de las empresas ligada a la descentralización y externalización de actividades, como por la aparición de nuevas formas, entendiendo el término en un sentido más puro, es decir, la aparición de las plataformas digitales y otras modalidades que además guardan una estrecha relación con las nuevas tecnologías, la robotización y el auge de la inteligencia artificial. Estos cambios, de no poca envergadura, pueden precarizar el trabajo y poner en peligro precisamente el objetivo de lograr hacerlo decente. En muchas ocasiones se busca eludir la normativa laboral, lo que da lugar al fenómeno conocido como la huida del derecho del trabajo, consistente en la tendencia a la deslaboralización de la prestación de trabajo, cuya regla general es la inserción de la prestación de trabajo para la producción de bienes y servicios dentro del derecho laboral, a través del contrato de trabajo, implicando esa huida la intención de evitar la calificación como de trabajo. En este sentido, tanto en la Unión Europea como en el plano nacional, se ha tratado de adoptar medidas. En primer lugar, se adoptó la Directiva 2019-1152 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo mediante la promoción de un empleo que ofrezca una transparencia y una previsibilidad mayores, a la vez que se garantiza la capacidad de adaptación del mercado laboral y entendiendo que, con el fin de enmarcar adecuadamente el desarrollo de nuevas formas de empleo, deben establecerse unos nuevos derechos mínimos destinados a promover la seguridad y la previsibilidad de las relaciones laborales. En el ordenamiento español destaca la Ley 12/2021 de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, que fruto de la interpretación jurisprudencial previa reconoció finalmente la condición de asalariados por cuenta ajena de estas personas trabajadoras, con todo lo que ello conlleva. Volviendo a lo que supone el trabajo decente, por el que aboga el ODS-8, este lleva a hablar de trabajo digno, de un trabajo que no discrimina, que proporciona seguridad en el empleo, en el salario, en las condiciones de trabajo, en las prestaciones sociales y en la sindicación. Es obvio que es un objetivo ambicioso. Precisamente la situación actual dista mucho de este concepto. Los empleos no son estables, no son duraderos, los salarios son bajos, las personas no tienen acceso a necesidades o realidades tan básicas como la vivienda o la capacidad de formar una familia, y todo ello derivado de la precariedad del trabajo. Se ha tratado de fomentar a través de medidas contenidas en instrumentos normativos. Por ejemplo, la reforma implantada a través del Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que apostó por el reforzamiento del contrato indefinido y su establecimiento como regla general en la contratación, o el salario mínimo interprofesional, que se ha establecido para este año 2024 en 1.134 euros al mes. Pero aunque es de reconocer el esfuerzo por alcanzar este objetivo y se trata de dar pequeños pasos, continúan siendo insuficientes, lo que termina por hacernos decir que será bastante improbable alcanzar este objetivo para el año 2030. Por otra parte, tampoco podemos olvidar que existen otros aspectos a los que se debe prestar atención si se quiere garantizar un trabajo digno, que salvaguarde la salud y seguridad de las personas trabajadoras. Al respecto, y en íntima conexión con el poder de las nuevas tecnologías, el desarrollo del trabajo a través de ellas ha supuesto la confusión de los límites que separan el tiempo de trabajo del tiempo de descanso y el ataque a la esfera privada de las personas trabajadoras. Para ello resultó clave la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, que estableció medidas al respecto y reconoció por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la desconexión digital en ámbito laboral. También, específicamente para el ámbito laboral, se garantizaron el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales y el derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización.
Bueno, y siguiendo un poco con las reflexiones que ha hecho la compañera, en primer lugar me gustaría dar las gracias por nuevamente haber sido invitado a este tipo de proyectos que me parecen ciertamente muy interesantes por la perspectiva divulgativa que tienen. Y realmente el proyecto, o sea, la sesión de hoy podría terminar con lo que ha dicho la compañera, o sea que yo creo que mis reflexiones van a ser más heterodoxas que lo que ha aportado ella, porque por la cercanía que ella muestra al campo de investigación respectivo, pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda a ese respecto. Y por eso me gustaría introducir la cuestión aludiendo a dos ideas. Una de ellas muy cortita y breve y la otra con la que intentaré desarrollar el resto de los minutos. La primera sería la noción del propiamente trabajo decente, que me parece pues una noción difusa o indeterminada, no tanto por el sustantivo trabajo, sino por el adjetivo que lleva adherido decente, que quizás representa una connotación nueva, pero no sale de la nada realmente, porque antes por lo que se postulaba o se abogaba era por la idea de un trabajo digno. Y ahora, sin embargo, pues ha habido una especie de reformulación, digamos, en base a esta Agenda 2030. Incluso se debate sobre si hay alguna diferencia entre un concepto o el otro. Para eso hay gustos e interpretaciones de todo tipo y no creo que sea necesario entrar en mayor comentario aquí. Simplemente me gustaría resaltar eso, que es un concepto de los que se llaman en la perspectiva del derecho indeterminado, lo que se traduce en que se tiene que concretar vía interpretación y vía normas correspondientes en el contexto determinado de que se trate. De hecho, se me ocurre que, como decía, no sale de la nada, porque la propia Declaración Universal de Derechos Humanos ya recoge el derecho de toda persona al trabajo con unas condiciones y remuneración equitativas y satisfactorias, y todo ello para asegurarle la existencia de una vida digna. Y a su vez hay más ejemplos en el plano normativo de este tipo de cuestiones. Se me ocurre, por encorsetarlo, digamos, en nuestro terreno, nuestra propia Constitución, el artículo 35, nos recoge tanto el derecho al trabajar el derecho al trabajo como el deber de trabajar y el derecho a la promoción en el trabajo y una remuneración suficiente pues para garantizar unas condiciones de vida dignas y demás. De hecho, la noción de dignidad en nuestro caso impregna lo que sería todo el ordenamiento jurídico. Aporto este matiz, esta perspectiva, porque al fin y al cabo quienes estamos hablando pues somos de personas del derecho y me parece quizás una idea interesante que podemos añadir a este respecto. Y efectivamente la dignidad nada menos que es uno de los pilares de nuestro ordenamiento jurídico. Concretamente se nos dice que es uno de los fundamentos del orden político y la paz social, que no es una declaración menor. Y dicho esto, esta era la primera de las cosas. La segunda a la que quería aludir, que como ya ha comentado varias veces la compañera, me parece interesante incidir en ello, es la perspectiva internacional con la que se tiene que dotar esto, por varias cuestiones. Y teniendo en cuenta que nosotros nos encontramos dentro de la Unión Europea, me parece el primer enfoque o el primer dato que puedo extractar a este respecto. Y lo digo porque los objetivos que plantea el ODS-8, que los ha comentado la compañera, son bastantes metas a las que hay que aspirar y que hay que realizar una interpretación holística. No se puede coger una y desprenderte de la otra, porque al final siempre hay riesgos en ese sentido. Se me ocurre que, por ejemplo, uno de los objetivos a los que tiene que aspirar la Unión Europea es al pleno empleo, que es una de las cuestiones que nos han comentado previamente, y de hecho es uno de sus objetivos, es decir, uno de los pilares básicos por los que se construye esta unión económica, pero no solo, la Unión Europea, y lo apareja al nivel incluso de la necesidad de buscar un desarrollo sostenible, utilizando para ello una economía social de mercado, altamente competitiva, se nos dice, y la otra pata de estos objetivos, que sería un elevado nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Y me parece interesante porque, como se ha comentado ya, esto vendría a poder relacionarse con tres de las metas que nos habla el ODS-8. La primera, que sería el crecimiento económico. La segunda, la necesidad de una producción y consumo sostenible. La cuarta sería esa. Y la quinta, la necesidad de tener en cuenta que no se puede construir trabajo a cualquier costa. Tiene que ser un trabajo, o por lo menos se tiene que intentar que ese trabajo sea decente. Que, ahora bien, no solo están involucrados la Unión Europea, sino también los Estados miembros, porque habría que tener en cuenta, como siempre en el derecho, una de las cosas importantes son las competencias que hay distribuido entre los distintos agentes involucrados en un asunto. Y el problema está en este caso que las competencias que tiene la Unión Europea son muy difusas, son de coordinación de las políticas de empleo del resto de Estados miembros para potenciar una mano de obra altamente cualificada, adaptable a los distintos mercados laborales de los Estados miembros y demás. Que de hecho eso recuerda también a la idea de que no hay que dejar a nadie atrás, sobre todo teniendo en cuenta que hay gente que no posee una formación determinada. Hay que darle la posibilidad de recualificarse, actualizarse y adaptarse sobre todo a estos tiempos tan difusos y etéreos en los que nos encontramos. Y me apetecía resaltar todo eso porque hablamos de un instrumento jurídico y es que tiene una vinculatoriedad clara. Al fin y al cabo estamos hablando de uno de los tratados fundacionales de la Unión Europea. Y frente a la posible vinculación que pueda tener la Agenda 2030, porque ella en sí misma lo que requiere es primero la adhesión de otras partes y su vinculación o articulación a través de medidas y políticas concretas. Para ello tenemos un ministerio que generalmente, como nos ha comentado la compañera, ha diseñado estrategias, procedimientos para ir analizando los distintos ítems que comportan el ODS. Y por el vínculo que tiene este con la necesidad de desvincular, mejor, ya siento la contradicción, entre crecimiento económico y no destrucción o deterioro del medio ambiente, se me ocurrió la idea de que un hito en materia de derecho medioambiental que se suele señalar es la Conferencia de Naciones Unidas en Estocolmo, en 1972, porque esta conferencia dio lugar a una declaración, se suele llamar la declaración Bultrand o la declaración de Estocolmo, de aquel mismo año, que recoge una serie de principios. Y en uno de ellos, concretamente el 11, se nos expresa la necesidad de que las políticas ambientales de los estados tienen que estar encaminadas a aumentar el crecimiento actual o futuro, pero no solo de los países desarrollados, que serían los que están en una mejor posición en esta tesitura, sino precisamente en los países que están en vías de desarrollo. Nuevamente esa idea de no dejar a nadie atrás por el camino. Y me pareció interesante porque es esta declaración la que se suele situar como punto de partida del derecho ambiental moderno o contemporáneo, esta fase y además en la que tanto poblaciones, organizaciones como los estados muestran una preocupación real y directa por el estado del ambiente, la necesidad de su protección y sobre todo de su restablecimiento de los daños previos que por cuestiones de índole de productiva, económica o demás han sufrido a lo largo del tiempo. E incluso refleja un poco esa idea que hablábamos del componente holístico que tienen los ODS, porque no se puede, al igual que las metas no se pueden, si es verdad que tendrán unos ítems, unos identificadores para analizarlas, no los puedes leer de manera aislada, los ODS en su conjunto tampoco, al final tienes que aprender a aprehenderlos de manera correlacionada. Y esta perspectiva también la adoptó, siguiendo el marco de la Unión Europea, la Comisión Europea, precisamente en este periodo 2019-2024, a través de la presidencia de Ursula von der Leyen, en sus orientaciones políticas al inicio de su mandato, y con lo cual me parece de provecho esta idea. Es verdad que, aparte de dar referencias normativas, que suelen ser un poco aburridas y para quien está fuera de este ámbito, pues obviamente no le van a decir mucho, creo que, al igual que ha hecho la compañera, me parece interesante reflejar unos datos. Porque uno de los problemas que se suelen achacar a la Unión Europea, y visto lo que hemos tenido que ir echando un vistazo para preparar esto, yo lo corroboraría, la verdad que me parece horrendo la cantidad de normativa, documentación, libros blancos, recomendaciones y todos los papeles que se quieran encontrar son pocos, por no hablar ya también de la cuestión presupuestaria, porque es que la cantidad de instrumentos financieros que posee la Unión Europea en materia de empleo son, generalmente el que se suele asociar más es el Fondo Social Europeo por el
un instrumento de la garantía juvenil, sobre todo para la formación de las personas más jóvenes, inserción en el mercado laboral y demás. Y el otro que quizás ahora más está en boga son el mecanismo este de recuperación y resiliencia dentro de los fondos Next Generation y demás. O sea que es un montón de ideas, un montón de mecanismos y un montón de dinero detrás para vehicular todo este tipo de cuestiones. Pero como no es esa la idea, me pareció encontrar un documento interesante que plasma hacia dónde queremos ir por parte de la Unión Europea y, por ende, por el resto de Estados miembros. ¿Y qué nos dice la Unión Europea? Pues que se han fijado tres objetivos concretos de cara al año 2030. Uno de ellos, que el 78% de la población en edad adulta, concretamente entre 20 y 64 años, tenga un empleo. Es decir, una tasa de empleabilidad del 78%, que es alta, bueno, como ahora se verá. La segunda, que el 60% como mínimo de los adultos tenga que participar en actividades de formación, es decir, reciclaje y actualización profesional de las personas en este mundo cambiante. Y el tercero, que no hay que olvidarlo tampoco, porque es una de las metas también, la reducción de la pobreza o la situación de personas en exclusión social en 15 millones de personas para todos los Estados miembros, de los cuales 5 al menos tienen que ser menores de edad. Y si estos son los objetivos, ¿cuáles son la situación en la que nos encontramos a día de hoy? Pues se me ocurre que primero de ellos, en cuanto respecto a la tasa de cumplimiento, el de sobre la empleabilidad de las personas adultas, se nos dice que estamos, es verdad que es dato de 2022, habrá que actualizarlo cuando Eurostat lo arroje este nuevo cambio, en un 74,6%, es decir, estamos a unos 3,5 puntos de llegar a ese objetivo y pensar que esto es del 2022, o sea que habría un horizonte para entonces de unos 8 años para intentar conseguirlo. Los voy reflejando tal y cual lo he dicho porque el orden también es de mayor o menor cumplimiento, es decir, en este es en el que estamos más cerca, el resto viene peor. Con respecto a la idea de mantener la participación en actividades formativas de las personas en edad adulta, se nos ha dicho que el objetivo es el 60%. Sin embargo, a día de hoy, en 2022, era del 37,4%. Es decir, estamos poquito por encima de la mitad. Y el problema no es el dato medio, sino las diferencias existentes entre los Estados miembros. Porque, al igual que hay 5 estados que están por encima de esta cifra del 50%, sin embargo, hay 3 que todavía están en el 10 o el menos. Es decir, el desnivel que hay entre unos y otros es bastante abultado. Y por último, que quizás es el dato pues más desdichado en esta materia, en cuanto a la reducción de las personas en nivel de pobreza, pues resulta que, precisamente por la pandemia y las consecuencias económicas de esta, en 2019 había 91 millones de personas en situación de pobreza o exclusión social. Y sin embargo, en 2022 la cifra no es que no bajó, sino que ascendió a 95 millones. Y algo. Es decir, casi un poquito más de una quinta parte de la población de la Unión se encuentra en esta situación, lo cual es un dato cuanto menos preocupante. Y de igual manera que la Unión estableció unos objetivos conjuntos, los Estados también participaron en esta idea fijando metas concretas. Por ejemplo, en nuestro caso, se fijó para también el 2030 una empleabilidad del 76%, la necesidad de que el 60% de personas realice actividades formativas cada año, o sea, no en conjunto, sino cada año, que es bastante, y la reducción de las personas en riesgo de pobreza de 2,8 millones. No son cifras pequeñas y habrá que ver cómo se desarrollan en los próximos años estas cuestiones. ¿Por qué quería decir todo esto? Pues porque, de igual manera que para nosotros está siendo complicado aspirar a la consecución de las metas de este ODS o incluso de los objetivos concretos que se ha planteado la Unión y por ende los Estados miembros, ¿qué problemas tendrán sino aquellos países que están en vías de desarrollo y que cuentan con un músculo financiero más pequeño o más débil, unas instituciones más frágiles y necesitan de la cooperación de terceros para poder llegar a estas metas? O sea que, cuanto menos, las lecturas, yo entiendo que no han de hacerse a la ligera en ese sentido. Y un reflejo, además como se ha aludido a ello ya también, que hay que tener en cuenta es la evolución de las formas de trabajo en el seno de las sociedades. Con el paso del tiempo estas van evolucionando. Y un elemento testigo que se me había ocurrido que se podía ser interesante fue la idea del teletrabajo, que se puso bastante en boga por obligación, en particular con el confinamiento. Luego es verdad que se extendió un poquito más en el tiempo y posteriormente se ha planteado la necesidad o no de la vuelta al trabajo presencial en la oficina, tanto por parte de empleados públicos como parte del tejido productivo del sector privado. Y de hecho, se me ocurre que a efectos de los empleados públicos, se nos dijo, o sea, la disyuntiva fue hasta el punto de o se adapta a la administración o se para la prestación de servicios. Es decir, todo aquel que pudiera desempeñar sus funciones desde su casa había que intentar organizarlo de tal manera los servicios para que se pudieran prestar. Y hay algunas personas que dicen que con la crisis se hizo de la necesidad virtud y se avanzó más en cuestión de unos poquitos meses de lo que se hubiera hecho antes en 10 años. O sea, ¿hasta qué punto la pandemia fue un revulsivo en esta materia? Naturalmente, como decía, la idea del teletrabajo no es privativa de los empleados públicos y, de hecho, no hay que pensar que sea una cosa nueva porque antiguamente, o con anterioridad, mejor dicho, ya había gente que prestaba parte de sus funciones desde su casa. Se me ocurre, por ejemplo, por seguir en nuestro ámbito jurídico, los magistrados. Hay parte que desempeña, por ejemplo, labores desde su casa, algo tan sencillo como la redacción de las sentencias. Quiero decir, sencillo no porque sean fáciles hacerlas, sino porque es una función que te comporta la necesidad de un ordenador y el expediente correspondiente para analizarlo y resolverlo. O sea, eso ya se hacía desde casa con anterioridad. La parte de las labores docentes universitarias también, lo que no comporta la docencia per se, sino la investigación, por ejemplo, eso se podía y se hacía ya desde casa y así habría otros colectivos a este respecto. Y resaltando la idea del prisma internacional, me llamó la atención también dos cosas. Uno, la importancia que puede tener este respecto a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y una que no conocía, que se está creando ahora, es la Autoridad Laboral Europea. Es una nueva, una de estas agencias europeas que se creó en el 2019. Sin embargo, aunque tú quieras ponerle mucho énfasis o darle un cierto protagonismo, y me di cuenta que desgraciadamente no tendrá un gran empuje en esta materia para conseguir estos objetivos. ¿Y por qué lo digo? Primero, porque el ámbito competencial de la Unión, como os he comentado al principio, es bastante restringido. Segundo, porque se acaba de crear, se me ocurre, o sea, como el propio elemento. Y tercero, sobre todo, porque ni siquiera está todavía plenamente operativa. De hecho, cuando entras a su regulación, las funciones que te dice son facilitar acceso a información, facilitar cooperación entre estados, realización de análisis y o evaluaciones, apoyo a cumplimiento normativo y mediación entre los estados a la hora de aplicar la legislación en materia laboral. Es decir, son labores un poco más de, pues, previas de asesoramiento, análisis, de acompañamiento. En definitiva, no son de toma de medidas reales, eso sigue estando en manos de los estados. Y todo esto, por intentar sintetizarlo y no alargar la cuestión más del tiempo, ¿con qué lo resumiría? Con que es verdad que, como se nos ha dicho, la pandemia tuvo un impacto negativo en el empleo. Sin embargo, las tasas de empleabilidad parece que se han ido recuperando, incluso son un poquito mayores de las que había antes de la crisis. Ahora bien, hay que tener en cuenta que es una medida o una imagen la que hay detrás asimétrica. Los estados desarrollados sí que han conseguido retomar en buena parte o en media medida o incluso mejorar un poquito sus tasas de empleo, pero los estados desarrollados, los países, ellos no, siguen quedándose atrás y desgraciadamente no se puede trazar tras una estadística un dato o una imagen homogénea para todos ellos. Y, de hecho, como decíamos al principio, que es una noción indeterminada, la idea de trabajo decente no se puede quedar simplemente como una proclama hay que apelar a la dignidad de las personas. No, simplemente lo que hay que tener, bueno, simplemente no, porque es verdad que es algo más complejo y necesita mayor recorrido. ¿Dónde se tiene que ver eso materializado? Pues en una mejora de las condiciones de trabajo de las personas, lo que a su vez, nos guste o no, se va a ver influenciado por el contexto económico en el que se encuentren. No va a ser las mismas condiciones las que se encuentren, desgraciadamente, en un país de vías de desarrollo que en un país dentro de, como sea en nuestro caso, de la Unión Europea. Y como se empezaba y se cerraba este asunto, si el crecimiento económico mundial se nos dice que tiene que ser sostenido y sostenible, yo creo que menos que no dejar a nadie atrás por el camino. Es decir, aquellos países cuyas instituciones y su desarrollo económico es más débil, más fragmentario, necesitarán la ayuda de aquellos que podemos hacer traer un músculo en todos sentidos mayor. ¿Por qué lo digo? Y así ya concluyo. Porque de igual manera que los fenómenos migratorios propiciados por la diferencia de condiciones económicas y laborales no son asumibles solo por una parte, es decir, por aquellos que los países receptores, tampoco es lógico ni tiene mucho sentido que estemos desprendiendo a estos países en vías de desarrollo de aquella mano de obra que resulte más cualificada, porque entonces ellos no van a poder mejorar sus condiciones de vida y vamos a entrar en una especie de bucle que no tendrá fin.
Bueno, muy interesante, sin duda. Muchas gracias por la exposición a ambos. Estoy seguro de que gracias a vuestra explicación, ahora todos tenemos mucho más claro en qué consiste este ODS 8 y qué pasos se están dando para alcanzar las diferentes metas que lo componen, así como los principales obstáculos que obviamente debemos superar. Os agradezco a ambos, Jaime y Ana, que hayáis compartido con nosotros este análisis tan detallado sobre el crecimiento económico y los diferentes aspectos laborales que están asociados al mismo. Ahora, si me permitís, me gustaría haceros unas preguntas sobre cuestiones que en vuestra exposición me han llamado la atención. En primer lugar, entiendo que la disminución a nivel mundial de la tasa de desempleo que está teniendo lugar actualmente, si bien es verdad que comentabais que hay diferencias entre unos estados y otros en función de su nivel de desarrollo, esta disminución puede hacernos creer que se está avanzando hacia la consecución del ODS-8. Sin embargo, el aumento de la precariedad del empleo puede alejarnos aún más del objetivo. En este sentido, ¿pueden los datos y las estadísticas darnos una falsa sensación de mejora?
Pues si me permites, Ana, me quedo yo esta primera pregunta. Diría que, como tal, la pregunta no debe responderse con un mero sí o un mero no. Es decir, no, yo creo que no es tan sencilla en ese sentido. Y un poco hilándolo precisamente con lo último que se estaba comentando, porque es verdad que poniendo por medio la pandemia y sus consecuencias, véase, por ejemplo, la idea de los confinamientos que se tuvieron que tomar en muchos lugares, es verdad que tras ello las tasas de desempleo a nivel global han mejorado, pero, como decíamos antes, los países menos desarrollados no se han podido ver influenciados de manera positiva de estas grandes mejoras, macro, por así decirlo. Es decir, en los datos globales sí que se puede apreciar, sin embargo, desciendes a los países concretos y aprecias serias diferencias. Y, de hecho, creo que un matiz importante es el contexto en el que nos encontramos, es decir, un momento de terciarización de las economías, es decir, potenciación de pues aquellas del sector productivo terciario, de todo el que hemos conocido toda la vida, el de la prestación de servicios, cuando cada vez va teniendo menos peso el sector industrial, por lo menos en los países desarrollados, que serían un poco los que siempre han ido a la cabeza de este tipo de empleos y de creación de infraestructura a nivel económico. Y, de hecho, hay tipos de puestos de trabajo que desgraciadamente se crean y se destruyen con cierta facilidad al calor precisamente de los ciclos económicos. No se me ocurre mejor elemento testigo a este respecto que el sector hostelero en nuestro país. Nos guste o no, es verdad que tiene la potencialidad de crear muchos puestos de trabajo de golpe, pero de igual manera que cuando el ciclo empeora también se destruyen con cierta y desgraciada facilidad. Sin embargo, ¿cuáles serían los puestos de trabajo que más nos interesan? Pues, como digo, aquellos que tengan que ver con las labores industriales y, sobre todo, con las tecnologías ahora, digamos, emergentes. Lo digo porque, de igual manera que estas tecnologías van a traer la creación de nuevos puestos de trabajo, de hecho se nos dice que va a haber figuras laborales o cometidos que ahora mismo ni siquiera conocemos que cómo van a ser ni a qué se van a tener. También va a haber la reconversión de otros puestos de trabajo, es decir, aquellos que se puedan transformar y tener un componente digital o mixto entre persona, software, máquina, por llamarlo de alguna manera, pues se procederá a su transformación, sea por ahorro de costes, se me ocurre sencillamente, y luego el problema estará en la destrucción de aquellos puestos que se pueden automatizar o se consideren manuales o innecesarios, es decir, por cosas como esta, la necesidad de la formación a la que se aludía me parece crucial. Y dejando al margen posibles cambios de métodos de cálculo que podamos ver en las tasas de empleo, que era un poco por lo que nos comentaba la pregunta, que hemos podido ver, por ejemplo, efectos de las personas desempleadas o incluso el nivel de empleados públicos que tenemos en nuestro país, han sido datos que han cambiado en un contexto no muy lejano en estos últimos meses. Diría que las estadísticas sí que pueden arrojar una primera imagen, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ¿se está creando empleo? Sí. Pero ¿este nuevo empleo es fruto de la existencia de nuevas horas de trabajo o de reparto de las existentes? Y esta pregunta me la hice y vi un dato que me llamó bastante la atención. Porque según los datos de contabilidad nacional trimestral del INE, en el segundo trimestre de 2023, por poner un ejemplo, se nos dice que se recuperaron las horas que se realizaban en el segundo trimestre de 2019, es decir, antes de la pandemia, un total de, trimestralmente, 8.500 millones de horas trabajadas. Sin embargo, se nos decía también que faltaban un total de 592 millones todavía para alcanzar las existentes en el 2008. Y teniendo en cuenta que han aumentado las tasas de ocupación, es decir, según los datos de afiliación a Seguridad Social, ahora hay más gente trabajando que nunca, si no ha aumentado el número de horas trabajadas, el cociente que se produce de esa división entre horas personas, lo que se nos está arrojando como resultado es que trabaja más gente, pero se trabajan menos horas. Por lo tanto, y ya sí, de manera concluyente, creo que las estadísticas hay que tenerlas que leerlas con mucho cuidado porque pueden arrojar visiones equivocadas.
Efectivamente, estoy completamente de acuerdo, Jaime, que no nos podemos quedar únicamente con los datos. Entonces, te agradezco mucho que hayas hecho este análisis porque realmente creo que es una cuestión que tenemos que profundizar un poco más, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, también quería preguntar en relación con lo que ha expuesto Ana. El amplio porcentaje de mujeres que a pesar de incorporarse al mercado de trabajo únicamente han podido acceder a empleos desempeñados a tiempo parcial, yo creo que ha quedado claro que pone de manifiesto un problema real de nuestra sociedad, ¿no? Que la mayoría de labores domésticas y de cuidados siguen recayendo sobre la mujer. En este sentido, ¿qué herramientas podrían favorecer la incorporación efectiva de las mujeres al mercado laboral? ¿Condiciones que favorezcan la conciliación o directamente un cambio completo en el modelo social?
Bueno, Jaime, estaba por alusión, me la quedo yo, si te parece bien. Y sí, Guillermo, efectivamente, como hemos comentado antes, hay datos que revelan la posición en la que continúan situándose las mujeres en la sociedad. Lo que sucede, pues recapitulando un poco, es que la feminización del contrato de trabajo a tiempo parcial no es resultado de la voluntad de las mujeres que hacen uso de él como una alternativa al trabajo a tiempo completo, sino, como veíamos, del tipo de empleo al que les conducen las dinámicas del mercado de trabajo, que al final están influidas por los papeles que tradicionalmente se han atribuido a ambos géneros. Pero bueno, respondiendo ya a la pregunta, en primer lugar quiero lanzar una idea que además es de lo que se está hablando mucho últimamente y lo que prima, y es que se trataría de virar de la conciliación a la corresponsabilidad. Y esta última se entiende como el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres. El concepto de responsabilidad, digamos, va más allá que el simple equilibrio conciliador entre las diferentes esferas de actuación de las personas, ya que parte del equilibrio entre las diferentes dimensiones de la vida con el fin de mejorar el bienestar, la salud, la capacidad del trabajo personal, pero todavía va más allá porque implica a las personas en el reparto de las responsabilidades domésticas y familiares, especialmente los hombres, pero también implica una importante responsabilidad de administraciones públicas, agentes sociales, empresas y organizaciones. En este sentido, las normas laborales han tratado de introducir, y de hecho siguen haciéndolo, medidas para tratar de incorporar la responsabilidad de la que hablo. Por ejemplo, puedo citar la modificación de la regulación de las situaciones de suspensión del contrato por nacimiento y cuidado del menor o del permiso para el cuidado del lactante, la nueva regulación de la adaptación de la jornada por conciliación del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Después también hay otras acciones que contribuyen a la mejora del trabajo feminizado, por ejemplo, el incremento del salario mínimo interprofesional, del que también hemos hablado, que, bueno, como tiene repercusiones sobre los salarios más bajos, beneficia especialmente a los colectivos que los perciben, entre los que se encuentran las mujeres. O la equiparación del trabajo a tiempo parcial con el trabajo a tiempo completo a efectos del cómputo de los periodos de cotización necesarios para el reconocimiento de las pensiones. Que además se modificó recientemente por el Real Decreto Ley 2/2023 que entró en vigor el pasado día 1 de octubre. Pero es cierto también que, y bueno, aquí tomo la opinión de algunas autoras que me gustaría citar, por ejemplo, García Testal o López Balaguer, la modificación de la normativa por sí sola no puede cambiar estos estereotipos. También son necesarias intervenciones en el ámbito social, educativo, de sensibilización, de la sociedad, para poder incorporar la corresponsabilidad de la que os estoy hablando y de la que se habla. Pero, no obstante, por supuesto, las medidas en el ámbito de la regulación laboral también pueden favorecerla a través de acciones, bueno, como las que ya he comentado, y de otras que intervengan sobre todo en la gestión del tiempo de trabajo y en la regulación de los derechos de la conciliación, pero haciendo un replanteamiento y buscando nuevas posibilidades, que sería hacia donde deben centrarse los esfuerzos.
Perfecto. Veo que tenemos que introducir un nuevo término, que es el de la corresponsabilidad, y sobre todo que, a pesar de que estamos dando pasos, tanto en el plano jurídico como en el social, está claro que tenemos aún un largo camino que recorrer. Bueno, y ya en tercer lugar, la última pregunta que os planteo va a ser acerca del el teletrabajo, que, si no me equivoco, es uno de los temas más candentes en materia laboral desde que la pandemia nos obligó a adaptar nuestra forma de desempeñar el puesto de trabajo, ¿no? ¿Consideráis que el teletrabajo debe ser visto como una oportunidad o más bien como un riesgo? ¿De qué forma ha afectado aspectos como la conciliación, las condiciones de trabajo o la productividad?
Bueno, sí, sin duda, como dices, es uno de los temas de los que no se ha dejado de hablar, especialmente de la pandemia. Y aunque el teletrabajo existe en nuestro sistema de relaciones sociolaborales desde hace años, sin duda el contexto que se creó durante y después de la pandemia lo favoreció enormemente. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, siguiendo con los datos, estimó que el teletrabajo pasó de un 7,9% a un 20% en todo el mundo en la primavera de 2020. Y algunos autores han afirmado que la pandemia supuso un antes y un después en esta modalidad de trabajo, e incluso en 2020 se llegó a decir que produjo una de las transformaciones más intensas y vertiginosas en la historia del trabajo. Por supuesto, además, también tuvo un efecto muy importante en la regulación, porque a raíz de ello se promulgó de forma urgente el Real Decreto Ley 28/2020 de trabajo a distancia, que después fue sustituido por la Ley 10/2021 de trabajo a distancia también, con vocación de convertirse en la regulación básica y de integrar más aspectos que el Real Decreto Ley derogado, que se promulgó con urgencia. Al respecto de lo que nos preguntas de si el teletrabajo es una oportunidad o un riesgo, yo me atrevo a calificarlo en este sentido como un arma de doble filo. Y ello porque tiene tanto ventajas como desventajas. En primer lugar, evidentemente, entre sus ventajas destacan pues las que nos pueden venir a todos a la cabeza, ¿no? La posibilidad de trabajar desde prácticamente cualquier lugar a través de una conexión a internet prácticamente, el ahorro de tiempo en cuanto a lo que a desplazamientos al lugar del trabajo a casa se refiere, mayor autonomía y flexibilidad en principio y a priori también una posibilidad de mejor conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Pero claro que también presenta desafíos, por ejemplo, el riesgo a la no desconexión, aislamiento, necesidad de mantener la disciplina y organización en el manejo del tiempo y las tareas, dependencia de las tecnologías para poder realizar el trabajo de manera efectiva o la brecha generada por la dificultad de separación entre vida laboral y vida personal. Entre estas características cabe destacar la flexibilidad, porque hoy en día se concibe prácticamente como el concepto clave inherente al trabajo del presente y del futuro. Y es que además la flexibilidad ha venido demandada tanto por parte de los empresarios como por parte de las personas trabajadoras. Y de ello han ido surgiendo las nuevas formas de organizar la actividad laboral. Pero, de nuevo, también hay que tener cuidado, porque la máxima flexibilización puede desembocar en fenómenos poco deseados, como la desnaturalización del tiempo de trabajo, que pone en crisis el derecho a la seguridad y a la salud laboral y que afecta de manera muy evidente al principio de igualdad. Otras ventajas que podemos enumerar, que también las hay, como hemos dicho, están relacionadas con la salud y la seguridad de las personas trabajadoras y son la reducción del riesgo a sufrir accidentes in itinere por la supresión del desplazamiento al lugar del trabajo del que hablábamos y también la reducción de conflictos interpersonales, que a lo mejor no nos viene tanto a la cabeza y, por ejemplo, podría ser muy interesante en situaciones de acoso laboral. Desde el punto de vista de la parte empresarial, algunos estudios han demostrado que el teletrabajo puede estar asociado a una mayor productividad, aunque de nuevo esto tiene su tiene la vuelta, digamos, de que quizás esa mayor productividad puede venir asociada a jornadas de trabajo más largas. Pero bueno, también otras ventajas desde el punto de vista de la parte de la empleadora es la captación de talento, por ejemplo, sin límites geográficos y ahorrando costes. Por otra parte, uno de los principales riesgos que se detectan en cuanto al trabajo desarrollado a través de los medios digitales es lo que vengo introduciendo de la desvirtualización del tiempo y del lugar de trabajo tradicionales. Debido a las condiciones de trabajo tan laxas y flexibles, unidas a una falsa apariencia de autonomía y libertad de organización y trabajo de la persona trabajadora. Además, gran parte de los riesgos asociados al teletrabajo están relacionados con los excesos de jornada y aislamiento. Las personas teletrabajadoras presentan una tendencia a trabajar más horas que las personas que trabajan en las instalaciones de la empresa y los tiempos de trabajo y descanso se confunden. Y ello pues puede terminar teniendo otros riesgos psicosociales, fatiga, tecnoestrés, carga mental y no debemos despreciarlos. Y en cuanto a la conciliación que también nos preguntabas, sin duda el teletrabajo es una medida atractiva para potenciarla, pero en relación a lo que hemos ido viendo, durante la pandemia se acentuó el papel de las mujeres como encargadas de las tareas domésticas, por lo que a la hora de implementar el teletrabajo también debe tenerse en cuenta la corresponsabilidad. En definitiva, ya para concluir, parece que la solución pasaría por definir bien los límites de implantación y aplicación del sistema de teletrabajo en la empresa, desde todas las perspectivas, pero especialmente desde la prevención de riesgos laborales y la seguridad y la salud en el trabajo, que al final es la cuestión que siempre debe estar detrás del trabajo y que siempre trata de proteger la normativa. Y además también herramientas como un adecuado sistema de registro de la jornada de trabajo y políticas de desconexión digital bien definidas son esenciales en esta tarea.
Perfecto, pues yo creo que nos queda todo mucho más aclarado. Además, es una cuestión muy interesante porque el teletrabajo yo creo que ha venido para quedarse después de la pandemia. Y bueno, si con vuestra exposición yo creo que ya habíais ofrecido un panorama muy interesante y aclarado las cuestiones principales, creo que con estas respuestas también habéis despejado todo tipo de dudas que pudieran surgir sobre este ODS 8 relativo al crecimiento económico y al trabajo decente, o por lo menos es mi caso. En definitiva, muchas gracias a ambos por venir al podcast a tratar un tema como este, tan complicado de analizar, con tantas aristas y que resulta, sin embargo, tan trascendental, tanto en la actualidad como será, según parece, en los próximos años. Así que gracias por compartir con nosotros vuestras reflexiones y vuestras visiones sobre este ODS 8. Y ya sabéis, Jaime y Ana, cuando queráis, esta es vuestra casa. Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos y recordad, como dijo Jane Goodall, no se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Todos tenemos en nuestra mano aportar nuestro grano de arena para favorecer el desarrollo sostenible. Así que, hagámoslo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza. Financiado con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2023-2024 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el Programa de Recursos en Abierto con ID del Proyecto 4679. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I+D+I financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica y retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático. Cuentan con fondos europeos a través de FEDER, Una manera de hacer Europa, y los fondos Next Generation, en el contexto del mecanismo de recuperación y resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador, Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.